La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana.
Fama fue una serie de drama americana que fue popular hace algunos años. La trama argumental era simple: jóvenes que asistían a una escuela de artes que intentaban aprender a bailar y a cantar con el propósito de llegar a alcanzar lo que ya se imaginó, la fama. El tema cantado tiene una letra y un ritmo muy pegadizos, pero además transmite un interesante mensaje, y es algo que no debe dejarse sin considerar. Aunque existe más de una versión, una parte de la letra dice lo siguiente: fama, voy a vivir para siempre, voy a aprender a volar. Ya lo siento acercándose, la gente me verá y gritará. Fama, voy a llegar hasta el cielo, lo encenderé como una llama. Voy a vivir para siempre, baby, recuerda mi nombre. Y repite la palabra recuerda 7 veces. ¿Por qué será que se nos debe enfatizar que lo recordemos tantas veces? Uno puede especular en el mensaje del autor de la canción, pero el tener que recordarnos tantas veces ciertamente trae en cuestión qué tan sólida y perdurable es realmente la fama. Mucha gente piensa que vivir por siempre significa hacerse de un nombre que sea recordado por siempre. ¿Pero es esto realmente vivir por siempre? ¿O es esto simplemente una ilusión? Pensémoslo. Todo lo que sabemos es que somos seres físicos y que vamos a morir. Esto va a acontecer aunque nos guste la idea o no. Y francamente, yo no estoy muy entusiasmado con eso. Todos estamos destinados a morir, no importa su edad, el reloj sigue avanzando. Y el día de su muerte y de la mía se está acercando. Y se aproxima con más y más velocidad, como un tren de carga sin frenos. Y nosotros al pie del barranco. Pero, ¿y si pudiera vivir por siempre? Piénselo, ¿será posible? ¿Podemos saberlo? Y si es así, ¿cómo puede saberlo? Y si en realidad es posible, ¿no quisiera saber cómo poder obtenerlo? Después de todo, ¿quién no quisiera vivir por siempre? Si la idea de vivir por siempre le resulta interesante, acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana. En el programa de hoy, vamos a investigar la idea de vivir por siempre. ¿Es esto posible? ¿O somos los seres humanos solamente un producto avanzado de la ciega casualidad, con existencia temporal y nada más? Y después del fin de la existencia física, desapareceremos en la oscuridad del espacio para siempre. Pensémoslo. El patriarca bíblico llamado Job hizo una interesante pregunta en Job capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Cuando uno lo piensa, ¿cómo puede existir una pregunta más importante? Considere las implicancias. Si solamente somos producto de la ciega casualidad evolutiva, ¿tiene importancia cómo vivimos? ¿Es alguna forma de vida mejor que otra? Si el planeta está destinado a morir con el Sol, ¿qué importancia tiene lo que sea que ocurra aquí y ahora? La riqueza se esfumará, la fama se perderá, y el bien y el mal cesarán de existir. Todo lo que haya acontecido aquí pasará a ser un insignificante grano de polvo en un insondable universo. Y muchos científicos creen que hasta el mismo universo está destinado a fundirse, dejando todo en absoluta oscuridad. Por otro lado, si no somos producto de la ciega casualidad, si existe un poder mayor que ejerce, si existe un gran propósito para la humanidad siendo llevado a cabo aquí abajo, entonces quizás haya diferencia en cómo vivimos nuestras vidas. En este programa el tiempo no nos permite probar la existencia de Dios o que la Biblia sea la palabra de Dios. Tenemos otros programas que se enfocan en esas preguntas, pero hoy quiero mostrarles lo que dice la Biblia acerca de la vida después de la muerte. Cuando Job hizo la pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, dejó registrada la siguiente respuesta: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, refiriéndose a Dios, llamarás y yo te responderé. Primera versión Reina Valera. Job expresó la idea de que él era obra de las manos de Dios, de que en su vida estaba siendo obrado un propósito. Pero Job no fue el único individuo que expresó la creencia de un propósito. El antiguo primer ministro Winston Churchill creía que los grandes eventos en este mundo no eran casualidad, sino diseñados. Cuando habló ante una sesión combinada del Congreso americano, justo después del ataque japonés de Pearl Harbor, dijo lo siguiente: yo diría que tiene que ser un alma ciega aquel que no puede ver que un gran propósito y diseño están siendo obrados aquí abajo, del cual nosotros tenemos el honor de ser sus fieles servidores. Un alma ciega que no puede ver. Es lo que dijo uno de los grandes líderes del siglo XX. Aunque el señor Churchill no tenía este ejemplo en mente cuando pronunció esas palabras, permítame compartir un ejemplo de vida verdadero que demuestra ambos, el diseño y el propósito. River Monsters es una serie televisiva producida en el Reino Unido, pero también es vista en el Canadá y otros países del mundo. Uno de los directores del programa, Jeremy Wade, viaja por el mundo en busca de peces gigantes de río. Uno de esos programas, titulado Mantarraya de la Muerte, se trata de la búsqueda de una enorme mantarraya de agua dulce, que se encuentra en el río Mekong. Desde el nacimiento en China, las costas del Mekong continúan por Birmania, Laos, Tailandia, Camboya, y eventualmente termina en Vietnam, donde desemboca en el mar de China Meridional. Después de algunos días pescando, Jeremy finalmente enganchó en el anzuelo lo que estaba buscando: una monstruosa mantarraya que pesaba más de 200 kilogramos. Con él estaba un equipo de investigadores que inmediatamente comenzaron a medir y a tomar muestras para hacer estudios. Al no querer perjudicar la mantarraya, la estudiaron en menor profundidad, pero primero tuvieron que asegurar el peligroso aguijón de su larga cola, con el que ésta puede latiguear. Aunque había mucha pasión en esta rara oportunidad de estudiar este pez, todos se llevarían una gran sorpresa al dar a luz la mantarraya a dos nuevas crías, perfectamente formadas y listas para nadar por su cuenta. Apenas nacieron, los investigadores con una tela aseguraron enseguida las barbillas de la cola, previniendo así cualquier ataque a los investigadores. Pero aquí viene la parte más interesante. Jeremy explicó que las crías nacen con una cubierta protectora en sus barbillas, la cual se desprende muy pronto después de ser nacidas. Y en ese momento, pasa a ser una peligrosa arma contra cualquiera que esté a su alcance. ¿Cómo puede ser esto? ¿No nos estamos enfrentando aquí al diseño y al propósito? ¿Por qué existe tal cobertura protectora? ¿Es a causa de que las crías pueden llegar a ser un peligro para su madre? ¿Pero qué pasó con la madre antes de haber evolucionado la cobertura protectora? ¿Y cómo exactamente pudo haber evolucionado esta cobertura en primer lugar? ¿No es esto una maravilla del diseño? ¿Un diseño con el propósito de proteger a la madre? Existen cientos de miles y hasta cientos de millones de ejemplos similares de diseño que los científicos quieren explicar con la evolución darwiniana. Para cualquier individuo que pueda razonar, Dios debe ser considerado como una posibilidad. Permítame repetir las palabras de Winston Churchill. Yo diría que tiene que tener un alma ciega aquel que no puede ver que un gran propósito y diseño están siendo obrados aquí abajo, del cual nosotros tenemos el honor de ser sus fieles servidores. La Biblia es muy directa cuando se refiere a esto. Notemos lo que dice en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuáles son estas cosas hechas que nos ayudan a entender a Dios? ¿Y cómo son claramente visibles? Como ya hemos visto, la cobertura protectora en las barbillas de las crías de mantarrayas es solo uno de tantos ejemplos que podemos ver. Aquí tenemos otro. ¿Alguna vez ha visto la limpieza del nido de un pájaro tejedor? Considere la importancia de esto por razones higiénicas. Pero también es importante para esconderse de otros depredadores. El tiempo no nos permite entrar en explicaciones aquí, pero si quiere aprender más del tema, solo tiene que hacer una búsqueda en Internet en cómo limpian el nido los pájaros. Recuerde esa frase, cómo limpian el nido los pájaros. La respuesta es interesante y puede sorprenderlo. Este es un detalle de la naturaleza que nos rodea y que apunta hacia el propósito y el diseño. Cualquier persona observadora que razone puede pensar en muchos otros ejemplos naturales de diseño, que presentan un reto a la evolución. El diseño y el propósito indican un poder superior. Y si Dios es posible la vida eterna, es posible vivir por siempre. La vida eterna, o es posible, o la vida eterna no es posible. Al final, solo puede ser de una o de otra manera. No existe en realidad el término medio. Los faraones de Egipto construyeron inmensos monumentos para sí mismos y se hacían momificar después de la muerte. Se los enterraba con alimento y riquezas. Los emperadores de la dinastía Ming hacían lo mismo. Incluso existen ejemplos de haber tenido concubinas en sus tumbas junto a ellos cuando morían, como si esas mujeres con vida pudiesen entregar algún placer a un emperador ya muerto. Ya sean faraones o emperadores, es evidente que ellos no creían que la muerte realmente era muerte. Pensaban que de algún modo continuarían viviendo después que se detuviese su corazón y se extinguiese la luz de sus ojos. Considere el impresionante ejemplo del ejército de terracota encontrado en la ciudad de Xi'an. Más de 8.000 soldados, 130 carruajes y cientos de figuras de caballos fueron enterrados con el emperador para ayudarle a gobernar otro imperio en el más allá. ¿Pero es esto realmente lo que significa la muerte? ¿Qué significa para usted personalmente? ¿Usted de algún modo preservará sus pensamientos conscientes? ¿O será como el perro Ruperto, que quedó bien muerto? Demasiada gente tiene ideas raras de la muerte. Piensan que de algún modo no estarán completamente muertos. Pero antes de ver lo que dice la Biblia acerca de la vida, veamos lo que realmente dice de la muerte. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento o su vida y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia confirma lo que dice la ciencia, que somos hechos de los elementos de la tierra, y cuando morimos retornamos a los elementos de la tierra. En el libro de Génesis nos dice que somos polvo y retornaremos al polvo. La Biblia es muy consistente en el significado de la muerte. Salomón nos exhorta que no tomemos la vida casualmente o la demos por hecho y no desperdiciemos el tiempo precioso que tenemos. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. A menos que exista una resurrección de la muerte, la muerte del cuerpo humano significa el fin de la existencia para siempre. Significa el fin de la memoria, el fin de la conciencia, significa que toda la fama que atesoramos en esta vida, junto con toda la fortuna que acumulamos con ella, desaparece para siempre. Como dice el antiguo dicho, de aquí no nos llevamos nada. Ni siquiera si usted fuese rey, o faraón, o emperador. Su futuro, si así se puede llamar, ya que la muerte es el fin del futuro, no va a ser distinto de los 1.000 billones de años antes de su nacimiento. Pensémoslo. Todo el tiempo que existió antes de usted sin que lo conociera. Pero es distinto cuando miramos hacia el futuro, ¿no es cierto? Todas sus obras, todos sus éxitos, todo su amor y todo su odio terminarán con su último respiro. Nada que haga en esta vida puede beneficiarlo en el sepulcro. Solamente si es que no existe un Dios que lo resucite. No importa lo que pase después que usted se vaya, no podrá saberlo. Y esto, amigo, sin importar la fama que tenga, no es vivir por siempre. Pero ¿qué pasa si existe un creador? Y aquí en el mundo de mañana, nosotros creemos que existe. ¿Qué pasa si existe un diseño divino y un propósito llevándose a cabo aquí? Si es así, quizás la vida eterna sea posible. Nos debe ser evidente a todos que si somos producto de la casualidad, no hay posibilidad para la vida después de la muerte. Pero en la discusión de la vida, el propósito y el diseño indican que debe existir alguien que diseñó la vida y que tiene un propósito para ella. El diseño y el propósito apuntan hacia un Dios. La Biblia dice ser la palabra de Dios y nos desafía. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. A través del profeta Isaías, Dios continúa su desafío en el versículo 24. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y un poco más adelante, en Isaías dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Es fácil desechar las palabras como la jactancia de algún antiguo profeta, alguien que solo dice estar hablando por Dios. Pero cuando uno realmente examina las profecías bíblicas, uno encuentra una abundancia de predicciones específicas que han pasado a tomar lugar, incluso las que están siendo cumplidas en este preciso momento. La duración del programa no nos permitirá internarnos en estas profecías cumplidas, pero cubriremos algunas de estas en otros programas. Para el propósito de hoy, veamos qué nos dice este remarcable libro acerca de vivir por siempre. Ya hemos visto lo que dice acerca de la muerte, pero ahora veamos lo que dice acerca de la vida después de la muerte. Como vimos antes, Job hizo una relevante pregunta e inmediatamente nos dio la respuesta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, refiriéndose a Dios, llamarás y yo te responderé. La Biblia está llena de referencias acerca de la resurrección de la muerte y de la vida después de la muerte, pero deja en claro que la vida eterna solo llega cuando sean cumplidas ciertas condiciones. Veamos este conocido pero no tan entendido pasaje en Romanos capítulo 6, comenzando en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos en este pasaje, la Biblia desliga del comportamiento presente la vida eterna, lo cual nos llega como regalo de Dios. No es algo que poseamos por naturaleza, y no es algo que podamos obtener al hacernos famosos. La fama es temporal, y aunque el nombre de alguien sobreviva por algún tiempo, el individuo no lo hace. Usted puede estar pensando, muy bien, este antiguo libro dice que existe la resurrección de la muerte y que podemos vivir por siempre. Pero ¿cómo puedo saber que sea verdad? Que el ser humano vuelva a la vida y viva por siempre. Después de todo, nadie jamás ha estado muerto y regresó para hacérnoslo saber. Pero alguien ya lo ha hecho y le voy a ofrecer evidencia para considerar esta afirmación. La cristiandad no comenzó con ningún otro, que no sea Jesucristo. ¿Qué fue lo que propulsó su nombre en los libros de historia y en una diversidad de grupos que dicen seguir a Jesús? Por seguro, él no es absolutamente único, ya que hay otras figuras religiosas que han existido. Mahoma, en Islam, sobrevivió poco más de 1350 años. El nombre de Confucio y sus dichos han perdurado cerca de 2500 años. ¿Pero qué fue lo que causó de Jesús tal conmoción hace ya casi 2000 años? La Biblia y otras fuentes nos dicen que Jesús fue una persona real que vivió en el primer siglo de esta era y que llegó predicando el mensaje del reino de Dios y haciendo muchos milagros, y no era el tipo de falsos milagros que muchas veces se ven en los evangelistas occidentales, como show para los ingenuos. Hasta sus críticos admitieron que sus milagros eran reales. Por ejemplo, uno de los príncipes de los judíos admitió esto en Juan capítulo 3, en los primeros dos versículos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él». A pesar que había muchos testigos, algunos querían ver señales que pusieran en claro quién era realmente Jesús. Y los judíos respondieron y dijéronle, «¿Qué señal nos muestras de que haces esto?». La señal que Jesús dijo que daría fue una que si tomaba lugar no podía ser fácilmente desaprobada. Respondiendo Jesús les dijo, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en tres días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Esta no fue la única vez que le demandaron una señal. En el libro de Mateo, capítulo 12, comenzando en el versículo 38, dice, «Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, «Maestro, deseamos ver de ti señal». Él respondió y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches». No solo estaba prediciendo su muerte, sino que les dijo exactamente cuánto tiempo estaría en el sepulcro antes de ser resucitado a la vida. Y la Biblia registra el hecho de que Jesús fue en verdad resucitado exactamente como lo dijo. Además, registra el hecho de que los más cercanos a él no se esperaban esto. A pesar de sus predicciones, todos parecían sorprendidos y estremecidos cuando aconteció. Uno de sus discípulos en verdad fue tan incrédulo al respecto de la resurrección que pasó a ser conocido a través de la historia como Tomás el Dudoso. Veamos cómo recibió este apodo. Dijéronle pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Y él, Tomás, les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». El registro es claro. Ni siquiera uno de los discípulos creían que Jesús sería resucitado de la muerte, después de su crucifixión y en el tiempo que él predijo. Además, la Escritura dice que sus propios hermanos no creían que él era el Mesías profetizado. Como dice en Juan capítulo 6, versículo 5, «Porque ni aun sus hermanos creían en él». Aunque después de su resurrección, al menos dos de sus hermanos, Santiago y Judas, prominentemente proclamaron que era el Mesías. ¿Estaban sus hermanos y discípulos aprovechándose de la fama de Jesús? Considere lo siguiente. Hay muchos fanáticos, inclusive hoy, que darían su vida por la causa que ellos creen. Pero ¿cuántos morirían por una causa sabiendo que es falsa? ¿Lo haría usted? Yo creo que no. Los hermanos de Jesús y sus discípulos conocían la verdad. Sabían que él fue resucitado del sepulcro a la vida. Y es por eso que la mayoría estaban dispuestos a dar la vida por defender la verdad. Podemos ver en la Biblia cómo Herodes mató a Jacobo, el apóstol. La tradición dice que 11 de los 12 apóstoles fueron mártires. Solo Juan parece haber escapado de este fin. Este libro, la Biblia, merece su confianza y su respeto, y usted puede probar que es real. Si quisiera aprender más del programa de hoy, requiera el folleto El misterio del destino humano. Puede bajarlo gratis en el sitio web. Requiéralo y aprenda cómo usted puede vivir por siempre. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora, para aprender más del mundo de mañana y el significado y propósito de su vida. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.